a través de la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, el blog de Juan Camilo Vergara. Una presentación de FAMOC de Panel.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos al blog de Juan Camilo Vergara. El día de hoy vamos a hablar del juicio de un marrano y otras curiosidades medievales. Si hoy en día los animales comienzan a ser protegidos contra las amenazas del mundo en el que vivimos, es menester saber que algunas de las especies más comunes de nuestros días fueron perseguidas, torturadas y excomulgadas por sus delitos contra la especie humana. Cerdos, toros, caballos, hormigas, mangostas sufrieron por la inclemencia de la Iglesia Católica y de la justicia real en Europa. Por inaudito que esto pueda parecer, en la Edad Media, algunas personas no dudaron en acudir a los tribunales eclesiásticos o civiles para entablar procesos contra animales acusados de asesinato y destrucción de cultivos. Fue así como las ratas, sanguijuelas, gallos y demás sufrieron durísimas penas, entre las cuales la más temida fue la condena de hereje y anatema. Abogados demandantes y defensores se enfrentaban con el fin de proteger los intereses de sus clientes e incluso algunos lograron la fama por conseguir el común acuerdo entre animales y campesinos. Los procesos contra los animales eran en esos tiempos bastante serios. En términos generales, las acciones judiciales contra estos seres de la naturaleza se dividían en dos. De un lado, estaban los animales que por su delito podían ser capturados, torturados y ejecutados, como los caballos o los toros, y del otro, aquellos que debido a su cantidad no podían ser encerrados en una prisión, como fue el caso de las hormigas y de varios insectos a los cuales la Iglesia fulminó con sus sentencias. Miremos primero el caso de los procesos contra los animales de talla mediana o grande. Para lograr su condena, se debía capturar al sospechoso y encontrar a los testigos para poder proceder con la investigación de los hechos. Después se enfrentaban los abogados de cada parte y se llegaba a la condena, que podía ser ejecutada por medio de la horca o del hacha, según la costumbre de la región. La ejecución era pública y solemne, y es por eso que encontramos los rastros de las siguientes condenas. En 1266, un marrano fue quemado vivo por haber devorado a un niño en su cuna. En 1404, tres puerquitos fueron colgados por el mismo crimen, y no sobra decir que la gente se ensañaba con la familia de los porcinos porque la lista de sus ejecuciones es más bien larga. En 200 años, encontramos por lo menos 20 ejecuciones de tan simpáticos animales. Veamos ahora con qué armas contaban los europeos para condenar a los animales pequeños y a los insectos. En caso de conflictos comunitarios entre insectos y humanos, las poblaciones dirigían sus quejas al párroco del cantón. Este podía acordarles la santa intervención, para lo cual reunían un concilio local y exterminaban a los enemigos del hombre con anatemas, que los enviaban a las más ardientes profundidades del infierno. Eso sí, antes de tan radicales actos, el concilio enviaba varias moniciones, es decir, advertencias que por varias razones no eran oídas por los animales. Para colmo de males, existía una fórmula específica que declaraba herejes a los enemigos del hombre, que según los archivos eclesiásticos decía así: ratas, babosas, orugas y todos ustedes inmundos animales que destruyen las cosechas de nuestros hermanos, salgan de nuestros cantones que tanto afligen y refúgiense allá donde no hagan daño a nadie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, y dependiendo del caso, los tribunales fingían su indulgencia cuando acordaban algunas horas o días a las pobres poblaciones de insectos para que partieran hacia el exilio. Hay que admitir que si hubo un caso histórico, fue aquel que defendió el abogado Barthélemy Chasseneuse, que trataba de la condena o salvación de las ratas en una región del sur de Francia. La polémica giraba en torno al tiempo que le habían otorgado a las ratas para que se presentaran a juicio. En esa ocasión, el abogado defendió a sus clientas, diciendo que su ausencia se debía a que se negaban a tomar camino al tribunal por miedo a ser emboscadas por campesinos en su travesía. Los archivos del proceso muestran que el jurado les dio un plazo más largo a las ratas para que se presentaran sin que sepamos si finalmente fueron condenadas. Estas prácticas desaparecieron poco a poco en el siglo XVIII, logrando que hoy en día a nosotros nos parezca inverosímil condenar a un insecto u otro animal en un juicio. Muchos siglos han pasado desde entonces, y la situación de los animales no ha hecho más que empeorar. Al menos en esos tiempos, esos insólitos juzgados le garantizaban a los animales derechos similares a los del ser humano. Escuchemos antes de seguir El carnaval de los animales de Saint-Saëns, La marcha real del león, Gallinas y gallos, Asnos y tortugas.
Thank you.
Pasemos ahora a otra de nuestras curiosidades medievales. Hablemos de los sacamuelas, aquellos odontólogos medievales que aterrorizaron al mundo. Antes de que se hiciera la luz de la odontología en el mundo, antes de que la medicina y el método científico impusieran sus leyes, existía en Europa, así como en muchas otras partes del mundo, el difícil trabajo de los sacamuelas. Los sacamuelas, esos primitivos abuelos de los odontólogos y ortodoncistas de hoy en día, eran aquellos personajes que durante la Edad Media y hasta el siglo XIX viajaban de pueblo en pueblo arrancando dientes sin ningún tipo de anestesia. Su trabajo producía asombro. Eran a menudo acusados de brujería porque recetaban medicinas ancestrales en lo que se podría llamar como una arcaica cruzada contra las caries. De ninguna manera debemos tomar el tema a la ligera, porque una de las mayores enemigas del ser humano en la historia ha sido la afección dental. Para darles un ejemplo, algunos egiptólogos afirman que la causa de muerte más común en el Egipto antiguo eran los problemas dentales. La arena del desierto se mezclaba con la comida y desgastaba los dientes hasta impedir que un egipcio de 25 años pudiera comer alimentos sólidos. Los dientes eran tan importantes para la supervivencia que la ley castigaba a todo aquel que osara romperle un diente a otra persona. Es más, era menos grave romperle un hueso a alguien que tumbarle un diente. La Edad Media era una época en la que pocas personas lograban salvar la integridad de su dentadura porque obviamente las condiciones de higiene eran deplorables. Hay que tener en cuenta que los sacamuelas no eran médicos, sino más bien sanadores populares. Además de arrancar dientes, ofrecían hierbas y pócimas especiales para calmar un buen dolor de muelas. En Europa, algunos de los remedios más utilizados en esos tiempos han quedado en archivos y documentos conservados en las librerías del continente. Una de las pócimas más populares se lograba hirviendo agua de albahaca. Luego se frotaban las hojas lo más caliente que se pudiera detrás de la mandíbula y en la quijada. Otro potente remedio era el aceite de vitriolo de Chipre, que preparaban en caso de inflamación y que solo funcionaba al frotarlo directamente sobre el diente al mismo tiempo que se rezaba un Ave María. Los sacamuelas eran vistos entonces como personajes místicos que llegaban a cada pueblo con su carroza, cual adivinos, frente a las cuales se veían largas filas de adoloridos pacientes. Pero no solo eso. Además, las descripciones de la época muestran que solían coleccionar los dientes arrancados y hacer collares con ellos. El prestigio de un sacamuelas dependía del tamaño del collar. Por eso algunos, con menos éxito, tomaban dientes de caballos o pedazos de hueso y los tallaban para hacerse pasar por un famoso de la profesión. Es más, el negocio de sacar dientes se desarrolló tanto durante el Renacimiento que incluso el poeta Thomas de Courval cuenta que los sacamuelas salían de gira por Francia acompañados por violinistas, actores y bufones para llamar la atención de la gente y, obviamente, para que la música ahogara los gritos de los pacientes. También sabemos que los reyes de Francia tuvieron que controlar a estos protodentistas porque solían ofrecer dinero a los necesitados para que se dejaran arrancar los dientes, haciendo parecer que tenían más clientela de lo normal. Estos ayudantes debían luego recorrer las calles del pueblo o de la ciudad, celebrando la destreza prodigiosa del sacamuelas de turno. Los dientes eran tan importantes que incluso arrancarlos fue la peor tortura que Juan Sin Tierra le aplicó a un judío de Bristol para que confesara dónde escondía su dinero. Al final del interrogatorio, el pobre hombre se quedó sin su dinero y de paso sin la última de sus muelas. Algunos de los sacamuelas más prominentes lograron incluso el título de héroes en otras partes del mundo. Ese fue el caso de Brasil, donde vivió el famoso Tiradentes, quien, además de andar sacando incisivos, colmillos, molares y demás, fue uno de los primeros brasileros en reclamar la república y llamar a la revuelta popular. La imagen del sacamuelas marcó profundamente la vida de nuestros ancestros. Incluso el libro de Luis Sepúlveda, llamado Un viejo que leía novelas de amor, nos recuerda la importancia de esos personajes en América durante el siglo XX. Tantas veces que hemos sufrido con la palabra dentista sin saber el horror que causaron en el mundo sus oscuros antepasados. Por eso, despidámonos con algunas odas que le han compuesto a esta profesión. Probablemente la más memorable es El Mambo del Diente de Pepe Luis y su orquesta, en el que el cantante no solo canta, sino que grita cual paciente torturado por una fresa. Enseguida escucharemos la canción A Mordiscos de Alan Gorage y su orquesta.
À coups de dents, le financier fait sa fortune. À coups d'erreur de mes battants, à coups de clin d'œil à la lune, à coups de cœur, à coups de cran. Je veux rentrer dans l'existence en me cognant, en me battant dans un combat sans indulgence. Ah oui, c'est bien ça la jeunesse, ça voudrait tout croquer d'un coup. Il faut le temps et la sagesse, ça ne vient pas sur rendez-vous. À coups de dents, à coups de dents, le financier fait sa fortune. À coups d'erreur de mes 20 ans, à coups de clin d'œil à la lune, à coups de cœur, à coups de cran. Je veux rentrer dans l'existence en me cognant, en me battant dans un combat sans indulgence. Il te faudra de la patience, un jour prochain ton tour viendra. Puisque rien ne vaut l'expérience, avant longtemps tu comprendras. À coups de dents, à coups de dents, le financier fait sa fortune. À coups d'erreur de mes 20 ans, à coups de clin d'œil à la lune, à coups de cœur, à coups de cran. Je veux rentrer dans l'existence en me cognant, en me battant dans un combat sans indulgence. À coups de poing, à coups de dents, je veux respirer la souffrance. À coups de foi de mes 20 ans, j'irai flirter avec la chance. À coups de poing, à coups de dents, à coups de poing, à coups de dents, à coups de poing, à coups de dents.
Pueden escribir sus comentarios a la dirección opinion@jcvergara.com. Que tengan una feliz noche.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, el blog de Juan Camilo Vergara. Una presentación de Famoc de Panel.